Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión los domingos por ahí de las 7 de la mañana. Aquí estamos en Radio Metrópoli. Me quedé pensando porque está la romería, pero bueno, ya hace algún rato que Radio Metrópoli no transmite la romería, así que estaremos totalmente en vivo a partir de las 7 de la mañana este domingo. Muchas gracias por estarnos acompañando, le mandamos un saludo a la voz de los que no tienen voz. Hoy no estará por acá Laura, pero sí está el doctor Abraham, nuestro médico veterinario de cabecera. ¿Cómo te va, Abraham? Muy buenos días.
¿Qué tal, Wichito? Muy bien, muy contento de estar aquí. Hoy nos va a tocar extrañar a Laurita un poquito, pero bueno, vamos a estar aquí muy contentos en el programa, como siempre.
Muchas gracias. Fíjate que hay varios temas hoy en Amigo Animal. Hubo una nota informativa, no sé si la llegaste a ver, en el sentido de que pues, un hombre lamentablemente fue asesinado aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero este hombre estuvo mucho tiempo muerto, sin que nadie se hubiera dado cuenta, y junto a él su mascota.
Okay.
Junto a él su mascota, pero esta mascota tenía una característica.
Okay, ya.
Nada más tenía tres patitas. Le faltaba una pata, y aún así, la perrita no se movió del cuerpo de su amo hasta que llegó la policía. Incluso cuando llegaron los bomberos, costó trabajo poder tomar a la perrita porque se mostraba agresiva.
Claro, cuidando a su dueño, ¿no?
Cuidando a su dueño. Sí. Qué curioso, ¿no? Qué situación, digo, si de por sí es muy difícil entender esta situación de que tu perro se quede cuidando a su dueño por el tiempo en que murió.
Uh-huh. Sí.
Tenía tres patas, un agregado que no pensábamos, ¿no?
Claro, sí, a chaparrita, pobrecita.
Pues sí, vamos a ver si podemos tener el contacto para saber qué pasó con esta perrita, que ya son muchos los adoptantes que se quieren quedar con ella, y ya estaremos platicando de ello. Bueno, y fíjate que ya en la Ciudad de México hay una iniciativa para tipificar el maltrato animal, sí, y ustedes me van a preguntar, pues no, ya está tipificado el maltrato animal. Sí, pero como delito. Ok, pero pues no, ya es un delito grave. Sí, pero no a nivel federal. La idea es que sea, uno, maltrato animal tipificado. Dos, como delito grave. Y tres, a nivel federal. Que todos los estados de la República, en sus constituciones, tengan precisamente esta posibilidad de que maltrato animal sea delito grave, y entonces que maltrate un animal pasará varios años en la cárcel. Así que ya estaremos platicando también de esta iniciativa. Y yo te preguntaría, Abraham, ahorita hay muchas inundaciones. Particularmente lo que está pasando en Poza Rica, Veracruz, es impresionante. Saludos a mis paisanos, me solidarizo con ellos. En Poza Rica, Veracruz, se desbordó el río Cazones, y es un gran caudal el que tiene el río Cazones. Sí. Y arrasó con todo, incluyendo animales. Sí. Y hay videos donde se ven perritos flotando en el agua. Pero a mí me llama algo la atención, el hecho de que el agua se lleva todo.
Sí.
Pero los perritos resisten, bueno, por lo menos en el video se ve que están resistiendo.
Claro.
¿Hay esa posibilidad? ¿Existe esa posibilidad?
Sí, Wichito, fíjate que los perros son muy buenos nadadores, incluso los gatos pueden llegar a ser muy buenos nadadores. Sabemos que a ellos no les gusta mucho estar mojados, pero son buenos nadadores, saben nadar, saben hacerlo muy bien. Uh-huh. Obviamente son condiciones extremas, ¿no? El caudal de un desbordamiento que viene súper rápido, son cantidades de agua tremendas, que es una corriente muy, muy fuerte, pues los va a cansar muy rápido. Y definitivamente va a llegar un momento en el cual al cansarse y no tener un punto de apoyo, pues pueden fallecer por ahogamiento, ¿no? Uh-huh. Sí son, yo creo que incluso más resistentes y pueden estar más preparados que una persona, que un humano, pero como todo ser vivo, pues va a llegar un momento en el cual no le alcance esa energía y pues puedan llegar a cansarse. Y puede ser el caso, ¿no? Estas inundaciones repetitivas, recurrentes, pues bueno, van a ser definitivamente estragos también con los animalitos.
Sí, por ejemplo, me pongo a pensar cuando tú llevas a tus perros al mar.
Claro.
pues el mar son olas, ¿no? Que llegan a la orilla y nada más. Y yo me pongo a pensar, dices, el agua tendrá tal fuerza que incluso llegue a la orilla, se regresan las olas y que se lleve a tu perro para adentro.
Puede ser, ¿no? Igual que a nosotros, claro, sí, ajá. Sí. Solo que en el mar existe este fenómeno por la salinidad que hace que tú flotes más fácil. Entonces puede ser más sencillo nadar y mantenerte a flote en el mar que en agua dulce, pero igual debe ser algo extenuante, ¿no? Si hay olas muy fuertes o lo que sea, pues va a generar el mismo problema, a final de cuentas.
Sí, así es. Bueno, vamos a platicar con un experto en la materia, de la manada de Leo, justamente a Leo, de la manada de Leo, para que nos diga hasta qué punto un perrito, y más aún, puede resistir en el río, en un lago, en el mar, sí. Como tú comentas, no es agua dulce, es agua salada, claro. Es un poquito más pesada el agua del mar.
Sí, y por eso tú, al ser menos denso, puedes flotar un poquito más rápido, uh-huh. Pero ahí la diferencia también está que con las olas se hacen burbujas y las burbujas hacen que tú te hundas también.
Ah, ok.
Entonces, por eso cuando nos revuelca una ola es más fácil que nos vayamos hasta el fondo, por esas burbujas que se forman.
Fíjate, mira nada más. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar de eso. Oye, ayer me llegaba una llamada en el programa de la noche de una persona, y a ver si nos pueden ayudar, y si Lau también sabe de alguien, pues ojalá no se puede echar la mano. Anoche te preguntaba por mi perro, que se le caen los dientes. Necesito un veterinario dentista. No pude terminar de escucharte, me llegó un paquete e interrumpí. ¿Me puedes decir, por favor, qué pasa cuando a un perro se le caen los dientes?
Pues, Huichito, es bien común, mucho más común de lo que te imaginas. Cada rato nos llegan perritos, incluso para otras cosas. Luego tú le revisas la boca y tienen una cantidad de sarro tremenda. Es muy fácil que los perritos y los gatitos tengan acumulación de sarro. ¿Por qué? Pues obviamente no tenemos el hábito normalmente de cepillar sus dientes como nosotros lo hacemos. Entonces, esa placa dental se va endureciendo, se va calcificando y se forman esas placas de sarro. Y ese sarro forma algo que se llama enfermedad periodontal, que es los tejidos que están alrededor de los dientes, que los sujetan en su lugar, se van retrayendo, se van inflamando, se van sangrando, van produciendo estos cambios crónicos que hacen que el diente se afloje. Entonces los dientes se van cayendo progresivamente. Uh-huh, uh-huh. No es algo que tengamos que normalizar, aunque sea algo común, obviamente no es normal que un animalito tenga esta condición. Entonces sí es muy importante que tengamos mucha conciencia de la limpieza dental de nuestros perritos, que cada 6 meses más o menos deberían someterse probablemente a alguna limpieza dental o por lo menos una revisión para ver si lo necesitan. Y existen ya excelentes médicos odontólogos. Yo tengo el contacto del doctor Oscar Bucanegra, que es especialista. Ah. Igual ahorita yo busco el contacto y se los paso con muchísimo gusto.
Sí, porque nos hablaba desde ayer y se ve que sí está preocupada. Yo no soy veterinario, pero yo le recomendaba, en vía de mientras, hay que darle comida suavecita, ¿no? Blandita.
Sí, de momento sí, digo, para que no tenga dificultad. Que te diré, Huichito, que los perros y los gatos, lejos de lo que se piensa, casi no mastican su comida, realmente se la tragan cuando son croquetas.
Sí, es cierto.
Entonces no hay tanto problema con eso. Además que cuando es alimento blando es más fácil que se quede atorado entre los dientes y eso va a generar que tenga pues más acumulación de sarro. Aquí tengo el contacto del doctor Oscar. Es un querido colega mío que se dedica a la odontología veterinaria. Ajá. Él se llama Oscar Bocanegra y el número de teléfono es el 3319-03-8773.
Ajá.
3319-03-8773. Un muy buen odontólogo veterinario que realmente hace trabajos excelentes. Entonces, si tu mascotita tiene algún problema dental, tú sospechas de alguna situación, comunícate con él y él te va a poder asesorar de muy buena manera.
A ver, ¿me repites el teléfono? 3319-03, ¿qué?
3319-03-8773.
73, ok, ya se lo mandé, señora, ¿eh? Ahí le va para que le llame a este buen doctor veterinario. Me preguntaban aquí que si sabíamos algo del perro Chicles, el perro maratonista, que aparentemente fue envenenado y de la Ocesna en deplorable condición, que fue rescatado en un zoológico de Nuevo León. Soy Leticia Rangel. Leti, vámonos por partes. Del perrito maratonista la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Este perrito que pues usted hizo muy famoso en redes por los maratones que corría junto con su amo en Tijuana, si no mal recuerdo. Sí. Laura platicó el tema. Aparentemente lo envenenaron. Según esto, se estaba haciendo la necropsia. No sé qué ha arrojado, no le he dado seguimiento. De los Cerna en deplorables condiciones en un zoológico, de esto sí no tengo conocimiento. Como quiera que sea, lo vamos a investigar. ¿Sale, sí, Leti? Bueno, vamos a un corte comercial, señoras y señores. Estamos en Amigo Animal, WhatsApp 3311551962. Y hay dos teléfonos, mi querido Abraham.
Claro que sí, es el 3338-131515 y el 3338-131421.
Regresamos. Aquí en Amigo Animal, muchas gracias, la gente que se está comunicando con nosotros, la señora a la que ya le dimos el número telefónico del médico veterinario dentista para su perrito, me pone te amo. ¡No, señora, muchas gracias, qué linda, le agradezco mucho, le mando un abrazo! Tenemos ya alguna llamadita, ¿verdad?
Sí, tenemos aquí una llamada de María Rosa Pérez. Ella nos dice: en Valle Real pasean a los perros a las 12 del día, yo les digo llévenlo por el pasto, y eso es maltrato animal. Y la paseadora dijo que se les hace, ¿Cayo? No.
Sí, Luis Alberto Cayo.
Dice, lo llevaban en la banqueta con el pavimento caliente. Le dije, ¿por qué no te quitas los zapatos y caminas descalza? Pues sí, obviamente, señora María Rosa, pues una situación que puede ser lamentable. A veces no tenemos conciencia de que los perritos pueden estar pisando el pavimento muy caliente. Justamente hay que extremar estas precauciones, no sacarlos a caminar entre las 12 y 3 de la tarde, que yo diría, huechito, que es como la hora más, que el sol está más fuerte, que nos calienta un poquito más, y pues obviamente el pavimento, al ser negro, se calienta muchísimo y puede quemar sus patitas. Ajá. Sí, por favor, hay que atender estas indicaciones. Sería muy bueno que ninguno de nuestros chaparritos pase por una quemadura, que puede ser de primer grado, tal vez algo no muy grave, pero pues, como dice, ¿no? Hay que quitar nosotros los zapatos y pasar por lo mismo, a ver si nos gustaría.
Oye, y es Cayo, yo estoy hablando de Cayo, mi amigo Luis Alberto Cayo. Sí, le mando un saludo. No tiene que ver, la palabra era Cayo, me equivoqué yo. Y dice, y la paseadora dijo, se les hace callo, por eso comenté.
Ya, con
pero
razón.
Pero no, nada sí. Que ver, saludos a Luis Alberto, muy bien. Tenemos en la línea, y me da mucho gusto saludar a un hombre que conoce mucho de perros, y vaya que se lleva años haciendo esto, mi querido amigo Leo, de la manada de Leo, justamente, y que al que le quiero platicar, o le quiero preguntar, mi querido Leo Sanz. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. Hola, a ver. Leo, buenos días. Creo que no lo tenemos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¡Ahí está Leo! Buenos días, qué gusto saludarte.
Buenos días, un gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Muchas gracias, Leo, mi querido Leo Sanz, de la manada de Leo. Oye, Leo, ¿tú qué tanta relación tienes con los animalitos, sobre todo la fuerza que ellos emiten justamente al llevar a cabo pues todo lo que tú les entrenas, les enseñas y demás? Nos hemos puesto a pensar, ¿qué pasa con los perros de entrada? Cuando un perro lo llevas al mar, al agua, sí, van contigo y se van de vacaciones, ¿no hay peligro de que el perrito se ahogue, se lo lleve el agua, le ocurra algo, incluso hasta, no sé, un paro cardíaco? ¿Qué nos puedes comentar en torno a esto?
Bueno, mira, hay muchos perros que cuando vas al mar, por naturaleza les da miedo,
sí,
¿no? Y no se acercan. Más es un perro que no nació en zona de mar y le llevan frecuentemente al mar. Ajá. La mayoría le huye, ¿no? O sea, por supervivencia. Hay algunos otros perros de razas que pues, son razas acuáticas, o sea, y digo, que les gusta mucho meterse al mar, como los Golden, el pastor, el español de agua, el perro español de agua. O sea, hay muchos perros que les encanta el agua. Uh-huh. Y eso sí, se van y se meten. De entrada, pues sí corren riesgo también de repente de ahogarse, porque así como uno, pues hay zonas donde hay, ¿cómo se llama?, corrientes encontradas y cosas por el estilo, pues sí lo pueden en un momento dado a jalar, ¿no?
Ajá.
O ahí detrás hay veces que les avientan la pelota y pues se va muy adentro, el perro va, lo agarra, pero pues, muchas veces le puede costar trabajo de salir por la misma corriente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es bueno, más bien, pues mantener el tema si el perro no está acostumbrado. Y si uno no sabe sobre esa playa, pues sobre todo sí extremar precauciones, porque pues sí los puede uno poner en riesgo, así como también uno se pone en riesgo, ¿verdad?
Ahora bien, mira, sirve esta introducción que nos acabas de dar para preguntarte. Entonces, ¿qué pasa cuando se desborda el río, cuando las calles se inundan? Veíamos escenas allá en Poza Rica, Veracruz, donde se desborda un río, el río Cazones, se lleva todo lo que está en su paso, entre ellos perritos, perros, que se ve que van como flotando, como que quieren hacer el esfuerzo de aguantar, y sin embargo son arrastrados. ¿Qué ocurre con estos perros? ¿Cuánto tiempo tienen ellos la posibilidad de resistir una inundación o una corriente de agua cuando el río se desborda, mi querido Leo?
Pues mira, digo, el tiempo va a ser muy relativo. Algo que nos va a pegar o influenciar mucho va a ser la condición, la edad y el peso del perro, ¿verdad?
Sí.
Entonces, claro, va a haber perros que puedan aguantar más, va a haber perros que puedan aguantar menos. El tema cuando hay un desbordamiento, pues es como una especie de tsunami.
Ajá.
Que no nada más se lleva a los perros y a las personas, también llega a llevarse objetos, y a veces esos objetos los golpean, y pues de entrada pues pueden ahí ahogarse, ¿no? Ahora también, como sigue moviéndose el agua y no hay un lugar estático, o sea, pues corre el riesgo también de agotamiento físico, ¿no? Porque pues las formas de sus patitas pueden patalear, pero no todos los perros, sus patitas están adaptadas como para poder, ¿cómo se llama? Pues nadar más fácilmente, ¿no?
Pero
hay algunos perros como los Golden que tienen como membranitas entre los dedos que les facilita, pero aún así, con la corriente, pues no tienes un punto de donde de agarrarte.
Un perro que es arrastrado por el agua de un río, de una inundación, ¿puede salvarse por sí mismo? ¿Tú crees que pueda poder brincar, que se pueda agarrar de una rama con su hocico y pueda salvarse por sí mismo?
Pudiera llegar a pasar. Ajá. O sea, sí pudiera, no es descartable. Pudiera llegar a pasar que lograra agarrarse de algún objeto, bien lo dices tú, con el hocico, prenderse de alguna rama, uh-huh, de algún árbol, algo por el estilo, sí, o quedar atorado en el flujo del agua en algún árbol que le permita sostenerse, sí pudiera pasar, ¿no? O sea, pudiera tener y correr con esa suerte, sí,
uh-huh,
pero pues yo creo que cuando te lleva la corriente, pues ahora sí que las probabilidades son menos favorables que favorables, ¿verdad?
Oye, y por supuesto cuando llevas a tu perro a la alberca, pues son condiciones totalmente distintas, ¿verdad?
Así es. Y aún así, déjame decirte, tiene uno que tener cuidado. He tenido casos de clientes donde su perro se ha ahogado en la alberca, pero no cuando está uno, uh-huh, sino la alberca ahí está, se avienta la alberca, pero si la alberca no tiene escaleras y no tiene una manera fácil de salir del perro,
uh-huh,
o sea, el perro puede llamarle la atención, aventarse o caerse a la alberca y no tener manera como salir, y al final el agotamiento vencerte y acabar ahogándose.
Ok, bueno, buenas recomendaciones. Y entonces, para la gente que va a salir de vacaciones, se va a llevar su perro a la playa, ¿cuál sería una recomendación ideal en estos momentos? Y creo, amigos, mira, sobre todo que hay mucho viento.
Algo que yo recomiendo cuando van a la playa es, cómprense unas correas de 10 metros,
uh-huh,
y hagamos como los astronautas con una línea de vida,
uh-huh,
y entonces andamos y que el perro ande alrededor de nosotros, y tiene un margen de 10 metros para adelante, 10 metros para atrás, pero tenemos control, porque luego lo sueltan, y estamos en un lugar de por sí que el perro no conoce,
sí,
y no sabemos cómo va a reaccionar, y tenemos más probabilidades de que se nos pierda,
uh-huh,
a que se nos ahogue. Pero, y aún así, pues no corremos el riesgo de ya dentro del agua, ¿no? Pero trayendo una línea de vida, una correa de 10 metros, pues trae una libertad condicional que el perro le permite jugar, divertirse, ir, pero a nosotros nos permite reaccionar y poder evitar o que se pierda o que se ahogue.
Perfecto. Pues Leo, qué interesantes recomendaciones. Agradecemos mucho tu participación. ¿Cómo pueden contactar a la manada de Leo para que tú puedas adiestrar a un perrito, educar a un perrito, decir cómo hacer pipí, cómo hacer
popó? Claro que sí. Mi WhatsApp es 3338-1484-22. Repito, 3338-1484-72. Y mis redes sociales son La Manada de Leo. Ya sea Instagram, Facebook y ahora X, es La Manada de Leo. Correcto. Y mi página es lamanadadeleo.com.
Agradecemos mucho, te mandamos un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un placer siempre estar con ustedes.
Gracias, Leo. Muchas gracias, Leo, La Manada de Leo. Bueno, ahí están las recomendaciones para los perritos en el agua, en el mar, en los ríos. Se cansan, como tú decías.
Sí, claro. Y en donde sea, ¿no? Como siempre hemos dicho, Wichito, que no, nunca deberíamos dejar un perrito sin correa, pese a cualquiera de las condiciones. Claro, claro. Esa alternativa que nos comenta Leo me parece extremadamente interesante, una correa muy larga, porque pues le va a dar libertad al perrito, pero aún así no lo vamos a dejar solito y pues no sabemos, no únicamente el mar, otros perros, las personas, cómo pueda reaccionar. Entonces, siempre traer a nuestras mascotas con correa.
Perfectamente. Fíjate que se va a llevar a cabo una manifestación en el Mercado Sonora de la Ciudad de México. Uh-huh. Qué bueno que se va a llevar a cabo, pero me llama mucho la atención la explicación que da el por qué. Okay. Mira, escucha usted.
Vamos a marchar por los animales del Mercado Sonora, que están en jaulas, en malas condiciones, en hacinamiento, y eso es violencia. Pero recordemos que hay muchos refugios que tienen a los perros en las mismas condiciones y aún así les aplaudimos. Así es que no, sacar un perro de la calle y meterlo en una jaula no es rescatar, es perpetuar el abandono, es perpetuar el maltrato, es perpetuar la violencia.
Ahí está, un perro en jaula, dicen que hay albergues. Sí. Que sí tienen perritos rescatados, pero los ponen en jaulas.
Claro, sí, me ha tocado en muchísimas ocasiones, Wichito, ver estos albergues que tienen, justo como lo comenta esta persona, ¿no? Unas condiciones de hacinamiento terribles. Ajá. Y el hacinamiento, pues, es mantener muchos animales en un espacio completamente inadecuado de lo pequeño que es. Y sí, desafortunadamente uno dice, ah, pues qué bueno, ¿no? Un albergue que está sacando perritos de la calle para cuidarlos, muy entre comillas, porque me tocó conocer, por ejemplo, un albergue con 400 perros en un ambiente chiquititito. Uh-huh. Los perros desnutridos, sin cuidados. Uh-huh. Sin tratamientos médicos, en hacinamiento, o sea, condiciones terribles que yo diría, incluso al perrito le va mejor en la calle. Entonces, sí, habría que, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Las regulaciones de gobierno que tal vez deberían también prestar un ojo bien claro ahí a esas situaciones de, pues no por ser un albergue, no por ser un rescate, pues se exime del hecho de que tienes que darle una vida digna y tienes que darle un cuidado digno a ese paciente.
Un perrito encerrado, imagínate nada más. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí, amigo animal. Hoy quiero dar la bienvenida a Nolor, que nuevamente se convierte en nuestro patrocinador. Ya estarán por acá próximamente para seguir platicando de las bondades de su producto. Bienvenido, Nolor, amigo animal. Regresamos luego de una pausa. Hay dos teléfonos, 3813-1515 y 3813-1421.
Y nuestra línea de WhatsApp, el 3310551962.
Continuamos aquí, el amigo animal. Por acá, un buen amigo nos estaba mandando, a ver, ¿dónde está? Nos estaba mandando una canción. Dice, soy Adrián Arámbula, les comparto una canción que hice dedicada a mi perrita Cometa y a todos los perros abandonados. Espero puedan escucharla, creo que les va a gustar, sobre todo a Laura, a la que le deseo se encuentre bien. Saludos. Bueno, ok, la vamos a poner, si quiere, la próxima semana, ya que esté Laurita por aquí con nosotros, para que la podamos escuchar. Y muchas gracias, Adrián, qué bueno que se hagan canciones por los animales.
Muy bien, tenemos aquí también un mensajito del señor Alfonso García. Dice, a mí me preocupa mucho no ver abejas en este año, en esta época. ¿Saben qué está pasando? Me preocupa que al fumigar para el dengue también las maten. Es correcto, señor Alfonso, hay muchos factores que están ocasionando que las poblaciones de abejas se vean disminuidas. Esto es una crisis a nivel mundial y a veces no nos detenemos a pensar la importancia que tienen las abejas ecológicamente. Sin abejas no hay polinización, sin polinización no hay árboles, no hay vegetales, no hay frutos, y pues bueno, toda la cadena alimenticia se ve afectada. Entonces las abejitas son animalitos hermosos, a veces también culturalmente se nos enseña a tenerles mucho miedo, aunque sabemos que son muy, muy buenas. La gente se encuentra panales, se encuentra la manera más creativa de matar a las pobres abejitas. De verdad hay que cuidarlas muchísimo, porque ciertamente están en peligro estas poblaciones.
Agustín Barbosa dice: yo de niño andaba descalzo, y es verdad, se hace callo y no se quema, e incluso pasé por los cristales, no me corté, y es sorprendente. Es verdad, el callo protege. No sé, uno es pues muy distinto la piel del ser humano a la piel de un perro.
Claro, sí, claro. De por sí las almohadillas de los perritos están queratinizadas, tienen una cubierta que es como de este material calloso justamente, pero pues obviamente un perrito de casa que sale una vez, una hora al día a caminar, pues no va a generar un callo como un maratonista de nosotros que pues haga todo el tiempo este tipo de actividad. Entonces, pues creo que la analogía es válida, pero no aplica tanto, porque un perrito de casa que sale muy poquito, pues ese ratito, si lo sacas a la mera hora caliente, pues se va a quemar de todas maneras. Entonces hay que tener precauciones.
Correcto. ¿Y sabes dónde ocurre esto, por ejemplo, cuando tocas mucho guitarra?
Sí, claro.
Callo. Sí, se callan los dedos, aquí se te duro, 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 y aquí también.
Y ya no se siente tanto.
Y ya no se siente tanto las cuerdas.
El cuerpo muy sabio, pero igual hay que tener cuidado. Aquí Arturo Ayala nos comenta: las personas que tienen mascotas deben tener menos de 15 años o ser mayores de 70 años. Una mascota merece toda la atención, y muchos trabajamos y las actividades no dan el tiempo para atenderlos como se merecen. Esta es mi humilde opinión. Pues mire, señor Arturo, no sé, porque un menor de 15 años probablemente no tenga un sentido de responsabilidad tan alto como una persona más grande. Y los mayores de 70 años pues también ya tienen ciertas limitantes que no los van a dejar cuidar por sí solos una mascotita de la mejor forma. Entonces yo creo que la edad no debe ser un factor, lo único que necesitamos es mucho amor, mucha responsabilidad y compromiso para atender justamente una vida que requiere mucho, mucho trabajo y mucha atención.
Y enseña a los chamacos a cuidar no solamente a las mascotas, a los perritos, al medio ambiente, a las piedras, oiga, que respeten las piedras, por ejemplo, que no les anden aventando piedras a los pajaritos, y por supuesto a las plantas y demás. Sí, bueno, tío José Luis, a partir de hace unos 15 días, después de oír quejarse al gato en Listón 41 de Hacienda del Real, en Tlaquepaque, ya no se ha visto. Lo hacen delante del niño. De por sí está de ocioso y no va a la escuela, solo le aprende cosas malas. Me imagino que es un reporte que usted nos pasó en días pasados. Recuérdenos cuál reporte, más o menos yo me acuerdo, pero si no lo recuerda, mucho se lo agradecería.
Perfecto. Rebeca dice: Huichi Laura, soy activista. A la Virgen de Zapopan le gustaría ver cómo matan poco a poco a los animales en las corridas de toros. Yo como activista defiendo a los animales y eso se me hace una crueldad. Pues Huichito, muchas veces aquí lo hemos platicado, sí. Las corridas de toros, que afortunadamente ya en algunos estados del país está completamente prohibido, y pues poco a poquito vamos ganando terreno. Rebeca, no te me preocupes, somos más los que estamos generando más conciencia sobre estos tipos de temas. Entonces pues claro que es crueldad, claro que es abandono a estos animalitos, que también son sintientes, que también tienen una conciencia muy alta y a veces no lo reconocemos. Entonces pues bueno, poco a poco vamos ganando esta batalla.
Perfecto. Huicho dice: buenos días, feliz sábado, me dejaron 6 gatitos bebés. Ah, qué barbaridad. ¿Cómo está, señora Vega? Dice: ¿qué debo hacer para protegerlos y regalarlos a buenas personas? ¿A dónde los llevo? Que sea gratis. Ya les compré camita, bebederos. Uy, pues ya hizo todo, mi querida amiga. Dice: le hice que con leita de polvo con vitaminas y minerales, su cordón antipulgas, los limpio y talqueo y los tengo calientitos. No dormí por atender. Dice: ¿tienen alguna sugerencia? Primero, qué bonito que ya los atendió, oiga. Los tiene como de hotel de 5 estrellas, ¿ah? 6 gatitos bebés, pero dice, ¿qué me recomiendan hacer? ¿Los regalo a buenas personas?
Pues sí, pero ¿verdad? Yo le recomiendo que se espere un poquito a que esos gatitos ya estén un poquito mayorcitos. No nos dice ahí más o menos qué edad
no
tienen, ¿verdad?
No dicen.
Un gatito es lactante hasta los 2 meses, entonces ahorita ya la recomendación sería, ya existen fórmulas comerciales de leche, igual como la leche nido para humanos, ya existe para gatitos, para perritos. Entonces no sé con qué los esté alimentando. La leche de vaca puede no ser la mejor opción porque puede estar un poquito corta en nutrientes por los procesos industriales a los que se somete. Entonces, una lechita, una fórmula láctea para gatitos nos va a ayudar muchísimo. Son bebés que se tienen que estar alimentando recurrentemente, y yo diría que se espere mínimo a los 2 meses, que es cuando termina este periodo de más cuidados de lactancia, para que los pueda, pues sí, obviamente, acomodar en una casa responsable, con un adoptante responsable, para que tengan una familia nueva.
Dice por acá, buenos días, y la manada que mató a la doctora y los niños, me imagino que se está preguntando para qué hablemos. Bueno, yo sé nada más de aquella señora a la que, es que mira, hay tantas notas a nivel nacional, y quiero insistir mucho en esto. Cuando yo comencé de reporteo, o sea, ni siquiera una nota relacionada con un perro, un ratón, un gato, salía en las noticias. Hoy las noticias están llenas de eso. Sí. Los portales, las redes sociales, ven noticias de perros. Entonces hay tanta información, incluso a nivel local,
claro, sí, sí.
O sea, dice, oiga, y no voy a hablar de lo de la colonia Polanco. Ay, señora, pues es que yo me sé lo de la colonia Miravalle.
Sí.
Pero no me sabía lo de aquí, de la colonia Independencia. Es que hay tanta información sobre animales que esto está saturado. Yo recuerdo el caso de la señora a la que su propio perro, y no era pitbull ni mucho menos, ella tenía 6 perritos recogidos de la calle, y uno de ellos la atacó y le generó severas lesiones. Era un tema que hoy queríamos tratar, no vino Lau, ese es el problema, no estuvo Lau con nosotros, pero la conducta de algunos perritos, pero le prometo que lo vamos a investigar. Si me da más datos a qué se refiere usted, con mucho gusto.
Ok, aquí Gustavo Álvarez nos manda un mensajito. ¿Sabemos de un veterinario especialista en aves? Claro que sí, Gustavo. Tengo 2 opciones para ti. Uno es Veterinaria Andrade, que está por ahí a espaldas del Parque Metropolitano. Si lo busca en Google, lo va a encontrar así, Veterinaria Andrade. Y el otro es Hospital de Aves de Occidente. Uh-huh. Ese se encuentra a un ladito del Colegio Fray Pedro de Gante. Pero si lo busca así, Hospital Veterinario de Aves de Occidente, lo va a encontrar. Ahí encuentran los números de teléfono de ambos lugares y son especialistas en aves. Ahí lo pueden asistir con mucho cuidado y atención.
Bueno, muchas gracias. Luego por acá dice Martín Tejeda, lo de las abejas sí es preocupante. Yo tengo una planta, se llama Duranta, y da todo el año flores, y todo el año hay abejas, abejorros y colibríes en las flores, así como mariposas. Todos deberíamos tener plantas para mantener y apoyar a las abejas. Sí, definitivamente.
Eso es muy cierto. Sí,
es
sí.
Muy, muy cierto. María de la Luz, por favor, puede pasar el teléfono de Nolor. Bueno, lo está escuchando usted ahorita en nuestros espacios de comerciales. Seguramente ahí lo van a decir. A ver, aquí me estaba mandando. Saludos a Teo y Bodo, que hoy los tocó escucharlos en el coche, dice Néstor Mosqueda. Gracias, Néstor. Qué bonitos animalitos, van muy sentaditos en el coche. Teo y Bodo. Y qué bueno que los tiene ahí. Recuerde que si los tiene incluso... Bueno, veo que lo tiene uno en el asiento delantero. No, no creo que haya problema con la policía vial, pero si lo llevan las rodillas, aguas que es multa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es una infracción y bastante costosa manejar con animalitos en las rodillas. A ver, mira, dice, hola, Huicho, no, no pis con tanto requerimiento. Yo creo no vuelva a tener perro. Cuando viajaba, llevaba a Mimi en transportadora. Cuando la llevaba de compras a un centro comercial en Cangurera Especial, y por la que dicen de jaulas y demás, pues la transportadora y la cangurera son los mismos. El perro ni va libre, dice la señora Isi. Bueno, esa es una experiencia muy de usted, muy respetable. No es lo mismo una carreola en el que el perrito solamente que puede ir media hora, 20 minutos,
sí,
o una transportadora en lo que la llevas al veterinario y lo regresas, a estar toda la vida en una jaula, ¿no?
Sí, claro, sí, 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 una diferencia importante ahí.
Bueno, señora, muy bien, muchas gracias. Y luego por acá, saludos a todos, Judy Rentería. La problemática de perros en situación de calle es un problema social que nos compete a toda la sociedad y gobierno. Decir que es por los dueños irresponsables es parte de la solución, mas no todos los animales tienen cuidador o tutor, y su cuidado es responsabilidad de todos, ya que cuando el hombre formó los primeros asentamientos humanos, el perro ya venía con él, y mucho antes de domesticar las cabras, ovejas y vacas, ya existían relaciones amistosas entre perro y hombre, comenta. De acuerdo, acuérdate que perros y caballos fueron los primeros animales que fueron domesticados por el hombre, ¿no?
Claro.
Así que a los perritos y a los caballos, pues bienvenidos, y sí tienes toda la razón del mundo. Dice por acá, a ver, esto te la paso, dice por acá, a ver, adelante mi querido amigo.
Acá Martín Guzmán nos dice, ¿recuerdas la película del perrito y el puerquito y sus aventuras? Es de Disney, muy buena película. Sí, pues, ¿cuál sería la de Babe, el puerquito valiente?
Yo me acuerdo de Babe, que es la más, creo que estuvo una segunda parte, sí, donde convive no solo con perros, sino con otros animales, ajá.
O no será, bueno, quién sabe, no sé si haya otro programa por ahí.
Bueno,
pero sí,
muy hay. Bien, muchas gracias. Y si quieres, de una vez la otra.
José Luis Ramírez nos dice, cuando uno reporte el enjambre de abejas, Protección Civil las mata. Muchas veces no nos detenemos para reportarlas porque no nos las llevan a un lugar de amigable. Ahí ya no sé si tú, Huicho, si tengas el dato, si esto es real, si Protección Civil se deshace de estos panales. Yo estoy bajo el entendimiento de que ya hay personas apiculturistas que trabajan de la mano de Protección Civil justamente para asegurar y llevarse estos enjambres. Entonces yo creo que por parte del gobierno deben estar un poquito más conscientes de esta situación. No sé qué dato tengas tu Buchito, pero yo creo que no es así, no creo que las maten nada más.
No, simplemente las meten en una caja, entiendo yo, y las llevan a otro lado. Oye, y antes de irnos al corte comercial rápidamente, aquí te piden dos opiniones. Primero, la señora Vega te dice, ¿qué opinas del sustituto de leche vitamina que se llama Kittens para gato? ¿Lo conoces?
Sí.
Están, aquí está. Kittens.
Sí, debe ser bueno. La verdad es que no me atrevería a hablar de marcas. Hay muchísimas marcas. En Petco, en línea, en cualquier lugar pueden conseguirlas. Pero si ya se distribuye de manera comercial, seguramente ya está avalada por estas instituciones que se encargan de asegurarse de que sean buenos productos. Entonces, cualquiera que se encuentre debe ser una buena opción, sin ningún problema.
Y por acá también preguntaban... Ay, Dios mío, se acabó la pregunta para el doctor Abraham. ¿Qué opinas de las croquetas perrón? ¿Son buenas para los perritos? ¿O qué opinas?
La verdad, no hay ninguna croqueta mala, eso sí se lo puedo decir. A veces tenemos de decir, esta es mala, esta es buena. No es que sea mala o que sea buena. Sí hay algunas diferencias entre una croqueta más comercial y una croqueta más premium. Principalmente estas diferencias pueden ser que sus ingredientes se mantengan los mismos en cada lote, que su valor nutrimental se mantenga igual en cada lote. De repente una croqueta un poquito más barata puede no tener tantos sistemas de regulación dentro de la misma producción de la croqueta y por eso puede ser más barata. También los ingredientes son de mejor calidad cuando la croqueta es un poquito más premium. Esto no quiere decir que le va a hacer daño al perrito, pero sí puede ser más provechosa una croqueta más premium. Incluso puede que de una croqueta más comercial se coman, por dar un ejemplo, 1 kilo al día y de la otra croqueta más premium se coman 200 gramos y tenga el mismo contenido nutrimental. Entonces, fíjate, esa puede ser una diferencia importante.
Mira qué interesante esto, la verdad. Bueno, vamos a ir un corte. Me hizo una señora aquí. José Luis, ¿puedes pasar el teléfono de Nolor, por favor? Pero más despacio porque no lo alcancé a notar. Pues ni lo dije. Pues ni siquiera lo dije, María Teresa, como que más despacio. A ver, Luis, vamos a ir a un corte comercial, ¿verdad, amiguito? Niño. Bueno, no me hace caso. Vamos ya al corte. Viene un comercial de Nolor a continuación. ¿No sabes? Bueno, ahorita si pasa el comercial de Nolor, sí, ¿verdad? Sí viene. Así que saque papel, saque pluma, María Teresa, porque en un minuto estará usted escuchando el teléfono de Nolor. Regresamos luego de una pausa. Bueno, continuamos aquí en Amigo Animal. Estábamos recordando estas películas donde los animalitos comparten su vida, por llamarlo de alguna manera. Y aquí nos dicen que Roberto Coronado es el zorro y el sabueso. ¿Alguien se acuerda de esta película? El zorro y el sabueso. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Ya teníamos entonces el puerquito, ¿cómo se llama el puerquito, Pei?
Babe, el puerquito valiente.
El puerquito valiente. Oye, aquí le están preguntando, mi querido Abraham, antes de irnos a la línea telefónica, que si puedes recomendar croquetas, buenas croquetas, ¿cuáles podrían ser?
Híjole, la verdad es que el mercado ahorita está inundado de marcas de croquetas, hay miles y miles y miles y miles. Yo si te recomiendo alguna va a ser desde mi experiencia personal, pero la verdad es que hay muchísimas buenas marcas. La Profeco hace estudios muy, muy, muy interesantes de mercado en las que nos da la calidad de muchos diferentes productos. Creo que ellos tienen una nota específicamente sobre la calidad de las croquetas. Entonces, podemos meternos a la página de Profeco, buscar croquetas para perros y ahí nos vamos a dar una excelente idea de cuáles productos son recomendables y por qué.
Perfectamente. Y nada más, para quien nos pregunta por campañas de adopción este fin de semana, Lau, si me estás escuchando, si me puedes mandar la lista de adopciones que habrá este fin de semana aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, con mucho gusto, ahorita se la damos. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica esta mañana a Adriana Buenrostro, directora política de Animal Héroes, sobre este asunto que es bastante interesante, la iniciativa para tipificar el maltrato animal como delito grave a nivel federal. Adriana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación aquí a tus órdenes.
Muchas gracias. Bueno, es una iniciativa para tipificar el maltrato animal, y yo te preguntaría, ¿no está ya tipificado el maltrato animal?
Qué bueno que haces esa pregunta, porque me ha costado un poco hacer esa aclaración. Sí. Creo que hubo por allí un juego de palabras que no se entendió muy bien. Uh-huh. Ley Pay de Limón es un engranaje de varias reformas que se van a presentar para poder pavimentar y llevar a bien en con todas las leyes que tienen que ver alrededor de los animales para que el delito de maltrato y crueldad animal sea considerado como delito grave. Okay. Ya en el Código Penal se considera el maltrato animal como delito, pero no grave. Es decir, no está dentro de la lista de detención oficiosa, de aprehensión oficiosa. Es decir, que si alguien maltrata un animal, tenga que estar aprehendido y no sea pues sujeto a fianzas para que puedan salir por ser considerados peligrosos. Entonces, en esta primera iniciativa que se presentó de ley Pay de Limón, como no podemos llamar, no sé, la ley de ecología y protección al medio ambiente, ahorita vamos a llamarla la ley Pay de Limón.
Sí.
Va a ser, estamos hablando primero de hacer una gran diferenciación y aclaración de lo que es el maltrato y lo que es la crueldad. Maltrato, okay, descuido, no sé, negligencia, crueldad, algo que haces con intención. Pero ojo, aquí es bien importante aclarar que el maltrato se puede convertir en crueldad si el desconocimiento o el descuido de, ay, es que no le di de comer a mi animal 2 días, uh-huh, y de pronto se convierte en 15 días, bueno, eso ya es crueldad.
Claro.
Y también, otro tema que tiene esta ley es que vamos a hacer regulaciones para la cría y venta, para albergues, y la definición de lo que son los santuarios de animales, ahí para poder apoyar a que los estados tengan la obligación de tener santuarios, no antirrábicos con matanza, sino santuarios de animales donde puedan estar allí, darlos en adopción, y bueno, obviamente la eutanasia pues existiría en casos muy, muy específicos, uh-huh, y también que puedan ponderar, que puedan priorizar lo que es la esterilización. Entonces tendríamos campañas masivas gratuitas por parte del estado de esterilización.
Entonces sería a nivel federal, es también lo que se está viendo, ¿verdad? A nivel federal.
A nivel federal, uh-huh, y todos los estados. Mira, entra en la LEGEPA, en la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente, pero de allí ya da los estándares de cómo las leyes estatales deben de adecuar sus leyes locales.
Okay.
Entonces, es la idea. Ya vamos a empezar. Nuestro primer estado con el que vamos a seguir con Ley Pay de Limón sería Nuevo León. Estamos muy poco de presentar la iniciativa ya adecuada a esta. La iniciativa se encuentra ahorita en la Comisión de Medio Ambiente, también con la de Estudios Legislativos. Ajá. En el Senado de la República. Y estamos hablando con los presidentes de las diferentes comisiones para que salga lo antes posible y los estados se puedan adecuar a ella.
Perfecto. ¿Y esto cuándo se podría decidir entonces? Por lo menos dar las primeras vistas de alguna solución en torno a este asunto.
Mira, la verdad es de que estamos presionando muchísimo. Tenemos, y es una noticia que no nos habíamos dado cuenta, pero BBC en una de las entrevistas que daba, Ajá. Me decía, ¿te das cuenta que ustedes tienen el primer perro cabildero y el primer perro que presenta su propia ley en el mundo?
Sí.
Entonces, estamos llevando a Pai, vamos a llevar a Pai a las comisiones a que presione a los senadores para que sea lo antes posible. Nuestro objetivo es que sea en este mismo periodo legislativo.
Nuestro médico veterinario te tiene una pregunta. Adelante, Abraham.
Hola, Adriana, ¿cómo estás? Justo en programas pasados hablábamos mucho entre Wichito, Laurita y yo de que está increíble y muchas felicidades, obviamente, por esta iniciativa, estas leyes que nos van a llevar a tener una mejor un mejor panorama para todos los perritos y gatitos, claro, que sufren de repente estas situaciones, pero creo que algo bien importante que a veces no tomamos en cuenta es que cuando tenemos estas nuevas leyes, también hay que tomar en cuenta la capacitación y la ejecución de la ley ya como tal, porque muchas veces las entidades, tanto estatales como federativas, que se deberían estar encargando de monitorizar la ejecución de estas leyes, pues ya no se hacen presentes, ¿no?
Así es.
Ni saben que estas leyes existen.
Sí.
Ni saben lo que implican. Entonces, ¿está contemplada como esta capacitación, esta nueva entrada de regulaciones justo para que se aplique y que hasta incluso a nivel policía, que
municipal,
que haya la ejecución de estas leyes justamente?
¿Está contemplado esto, mi querida Adriana?
Contemplado directamente dentro de la ley, así por escrito no, pero desde Animal Hero sí, y llevamos varios programas en esto, y fíjate que muchas de estas leyes terminan incluso en letra muerta porque ni siquiera los estados hacen los reglamentos.
Claro.
Entonces, y hay muchos municipios que no tienen reglamentos. Entonces, a ti como veterinario, Abraham, te pediría, hay que aliarnos y necesitamos, por ejemplo, para los reglamentos necesitaremos a los médicos veterinarios que nos ayuden a aterrizar cómo se debe hacer la aplicación de estas leyes.
Correcto, es correcto.
Adriana Barroso, muchas gracias por el dato y por estar en contacto con nosotros. Estamos pendientes de esta iniciativa de ley Pai de Limón, ¿verdad?
Ley Pai de Limón, recordando a este perrito que fue torturado por los Zetas.
Así es. Muchas gracias, Adriana.
Gracias, hasta luego. Hasta
gracias, luego. Bye.
Si es que Pai de Limón se llamaba el perrito justamente que fue torturado, fue mutilado por el crimen organizado. Afortunadamente, Patty Ruiz lo rescató y bueno, me imagino que está ahorita buen resguardo, pero bueno, eso fue lo que ocurrió. Dice Martín Tejeda, está muy largo aquí lo que nos comenta Martín Tejeda, le dice que llegó un perro callejero a su casa en los años 70, vivía por Jardines del Country, era de noche, lo metí a la cajuela del carro y lo llevé hasta cerca del Álamo y ahí lo dejé. Luego me di cuenta que vomitó en la cajuela, 3 días después apareció nuevamente afuera de mi casa. Yo me sentí muy mal por lo que hice, me di cuenta que los kilómetros que caminó, ¿me pueden explicar cómo es el sentido de los perritos para volver al lugar de donde estaban?
Híjole, la verdad es que son súper inteligentes, tienen un sentido de orientación increíble, además acordémonos que el sentido del olfato de los perritos es varias miles de veces más sensible que el de los humanos, entonces incluso por el mismo olor pueden orientarse para llegar a un lugar familiar a donde estaban. Digo, ahí yo creo que ya el destino te puso en tus manos al cuidado de este nene, y pues ojalá lo hayas podido asistir porque pues bueno, ahí estaba contigo muy insistente, pero sí, la verdad son increíbles estos nenes para orientarse.
Dice por acá, tengo 2 perritos en adopción, ¿dónde los puedo llevar con protocolo y todo? Bueno, no los puedo llevar a ningún lado, tiene que usted que ponerlos en redes para que la gente se pueda enterar, subirlo a las diferentes páginas en donde se puede proporcionar estos perritos, protocolo completo, que tienen fotos para que la gente los vea y así poderlos dar en adopción.
Muy
y
bien.
Dice por acá, salí por 3 minutos y no sé si dieron el número de dónde puedo llamar para que me recojan tantos gatos, hay de todos tamaños. Bueno, tiene que hablar al ayuntamiento correspondiente, a la unidad de protección animal, para que les explique cuál es la situación de estos gatitos. Dice por acá Teresa Gómez, Francisco Ramírez Acuña fue buen gobernador y esperamos que aprueben. Ah, que apruebe como senador, sí, porque ahorita es senador, para estos perritos. Y que Verónica Delgadillo le pedimos mande a las campañas antirrábicas y de esterilización. A que las mande, pues me imagino que a la colonia Independencia. Entonces, ahí les encargamos, mi querido amigo Juan Barragán, gente del ayuntamiento de Guadalajara, colonia Independencia. ¿Qué tienes por allá, Abraham?
Acá terminamos con una problemática muy seria, dice Jorge Barragán. Huicho, antes ponían como fondo musical la danza del elefantito, ya tenemos mucho que no la ponemos, que qué pues traemos, dice aquí Jorge Barragán.
Ahí le va, para que no llore. Este es de Henry Mancini. El paso del elefantito. ¿Se acuerda usted? ¡Ay! El elefantito se cansó. Bueno, se cansó el elefantito. Bueno, esa es una canción que ya no sé por qué pasó aquí, ya se fue el internet. Pero bueno, este es un tema musical de Henry Mancini, uy, de los años 60. Bueno, ya nos vamos, señoras y señores, ustedes que nos escucharon, muchas gracias, mi querido Abraham, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, Huichito, gracias a la audiencia por estar con nosotros también un sábado más.
Y un saludo a Lau, la voz de los que no tienen voz, hoy no estuvo con nosotros. Oiga, ahí le va, un pedacito, para que la disfruten. El baile del elefantito, Henry Mancini. Gracias a usted que me escuchó, que nos escucharon. Aquí estaremos la próxima semana en un capítulo más de Amigo Animal. Por lo pronto, tengan excelente fin de semana. Hay romería, calles cerradas, tómenlo en cuenta. Gracias, gracias, Abraham.
Gracias, Wichito.
Yo quiero mucho a los animales.
Amigo Animal fue presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.